Señor Jesús, te doy gracias porque en esta noche otra vez más nos permites presentar tu santa palabra. Y te suplicamos que nos des tu ayuda, Señor, en la exposición de este mensaje tuyo. Y que podamos, Señor, sentir nosotros mismos en forma personal, yo, Señor, dentro de mi propio corazón, que yo pueda sentir el impacto en una forma subjetiva de este mensaje, para que lo pueda presentar como mío, Señor, como experiencia personal. Y que mis amigos que están presentes en esta noche sientan que también para ellos es este mensaje. Lo ruego en tu nombre, amado. Amén. No puedes alejarte de Dios. Es el tema para esta noche. Y el pasaje en el cual baso yo mi tema se encuentra en el capítulo 5 de Primera de Reyes. Voy a hacer una pregunta por curiosidad en esta noche. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Quiero ver. ¡Fantástico! ¡Formidable! ¿Qué dirá todas las personas, no? Que los ven pasando con la Biblia, ¿qué dirán ellos? Sabrán que para acá vienen, ¿verdad? ¡Qué bien! Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta criada dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Estando Naamán, su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha, que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y que dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. El relato es tal cual lo he leído en esta noche. Naamán era un hombre que tenía un nombre muy especial en Siria. Era, por cierto, el capitán, el general de los ejércitos de toda Siria. Valeroso en gran extremo, nos dice la palabra, pero tenía un problema, y este problema es que era leproso. No era sencillo este asunto. Hoy en día hay lugares especiales para cuidar a los que tienen lepra. Y la verdad es que si pueden tomar el caso de lepra a tiempo, pueden arrestar la continuidad de la enfermedad. Pero en aquel tiempo no había sanidad para la lepra. La lepra era una enfermedad incurable. Nadie podía hacer algo que ayudara a un leproso. A pesar del gran nombre de Naamán, a pesar de su posición en Siria, a pesar de que los ejércitos de Siria dependían de él, sin embargo, siendo leproso, no tenía más que un fin, y era muerte luego a causa de su lepra y apartamiento mientras tanto de entre su pueblo, porque no podía estar con ellos. La mujer de Naamán se dio cuenta por su criada que era israelita, que había en Samaria, allá en Israel, un profeta que toqué hablaba con Dios. Y le dijo la criada a la mujer de Naamán: si mi señor fuera allá a Samaria, el profeta le sanaría de su lepra. ¡Qué confianza esta de esta muchacha! ¿Saben una cosa? Yo alabo a las criadas. Tienen una posición extraordinaria para dar testimonio de su fe en Cristo Jesús, si es que conocen a Cristo como su Salvador. Y esta, a pesar de que había sido tomada esclava, no guardaba ningún rencor, sino que aún contra los propios amos de ella, que la habían tomado por esclava, aún para con ellos tenía ella buen sentimiento y quería hacerles el favor. Y Dios oyó a Naamán en su problema por medio de esta criada. Traigo a cuentas este asunto, porque, amigo, Naamán no era israelita. Naamán no pertenecía al pueblo de Dios. Naamán era un gentil. Naamán era un opositor del pueblo de Dios. Naamán era un enemigo del pueblo de Dios. Naamán era el general de los ejércitos que peleaban contra el pueblo de Dios. Naamán era un enemigo completo del pueblo israelita. Sin embargo, oh, mi amigo, óigame esto. Sin embargo, Dios se dio cuenta de Naamán, a pesar de que era enemigo de Dios, a pesar de que era contrario a las cosas de Dios, a pesar de que pertenecía a otro pueblo gentil que no amaba al pueblo de Dios, a pesar de que él peleaba contra el pueblo de Dios, y aún poco antes, en una guerra, había traídose a una criada como resultado de la misma guerra, y habiendo ganado la guerra. Sin embargo, Dios tomó en cuenta a Naamán. Muchas personas me han dicho a mí que Dios está muy lejos de ellos, que Dios no los puede tomar en cuenta porque son muy pecadores, que son muy malos, que sus pensamientos no son hacia la santidad y la justicia, y que no hay en ellos, en sí, en su ser, en su pensamiento, en su voluntad, el buen deseo de seguir los caminos del Señor, y que por lo tanto Dios no puede oírlos. Están muy lejos de Dios. Mi abuelo era uno de estos. El padre de mi papá era un hombre que desde la niñez de mi padre, más bien desde que mi padre vino al hogar, mi abuelo era un hombre contrario a las cosas de Dios. Mi abuela era una santa, una mujer que crió a todos los 5 hijos, que son mi padre y mis tíos, crió a todos los 5 hijos en la admonición de la palabra de Dios. Tan así que los 5 de ellos sirven al Señor Jesucristo. Sin embargo, el padre de mi padre era un pagano, era un hombre muy nefando, era un pecador muy sucio, que no solamente era un pecador malvado, sino que él reñía a su esposa, la golpeaba, le pegaba cuando ella quería adorar al Señor. Se hincaba mi abuela para pedirle al Señor algo, y entraba mi abuelo y le daba patadas. La levantaba del suelo y la sacaba del lugar de la oración a puras patadas. Este era mi abuelo. Pasaron los años. El hijo número 1 se casó y salió del hogar. Número 2 por consiguiente. Y 3, 4 y 5, mi padre era el último de todos los hijos. Y mi padre salió de la casa, se casó, fue a Puerto Rico de misionero. Y cuando estuvo en Puerto Rico de misionero, yo no recuerdo qué año, como por el año 1934, mi abuelo encontró al Señor como su Salvador, ya un hombre de 64 años de edad. Pero lo que más le costó a mi abuelo era creer que Dios le aceptaría. Porque decía él, cuando mi abuela se le acercaba a efecto de que él buscara a Dios, imposible, decía mi abuelo, he sido un hombre muy malo. Toda mi vida la he perdido en desperdicios en este mundo. ¿Cuántas veces no te pateé a ti? ¿Y cuántas veces no te injurié a ti cuando tú deseabas servir a tu Dios? Es imposible, Dios ahora no me puede oír. Ni aunque le hable, ni aunque me le acerque, ni aunque trate de buscarlo, él no me podría oír. Mi abuela fue insistente con él en que lo único que se necesitaba era un poco de fe y confianza, y que Dios correspondería a esa vida. Y en efecto, a la edad de 64 años de edad, mi abuelo fue salvo, dulcemente salvado. Tan así que hasta el día en que murió, yo todavía lo recuerdo, apenas tenía 8 o 10 años, cuando lo recuerdo a él orando en la casa. Era en el campo, éramos campesinos, y en el campo era esto, y a los 2 o 3 kilómetros de distancia se oía a mi abuelo decir: oh Señor, te amo con todo mi corazón. ¿Cómo es que desperdicié tantos años sin buscarte a ti? Perdóname, Señor, ahora quiero servirte con todo mi corazón. A propósito, si hay presentes en esta noche ancianos, que han pasado toda su vida sin Cristo en su corazón, 60 o 70 u 80 años de edad, algunos posiblemente más, que han pasado toda su vida sin Cristo en su corazón, permítame decirle, Padre, y permíteme decirle, Madre, que Dios no está lejos de nadie, que no importa cuán lejos hemos nosotros andado de Él, Él está cerca de nosotros. Y papaíto, mamaíta, si usted en esta noche viene a Cristo Jesús y le recibe en su corazón, no importan los años que haya perdido, no importa el tiempo que haya botado, no importa la vida que haya llevado, Jesucristo está cerca de usted en esta noche, porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La distancia que nosotros tengamos de Dios no determina si nos alcanzará Dios o no. El amor de Él está siempre para con nosotros. Cuán pecadores hayamos sido, no importa, si es que llegamos a Él como el pecador que decía: sé propicio a mi pecador. Si sentimos nosotros la fuerza de nuestra culpa, si reconocemos que somos pecadores y se le decimos al Señor: yo, Señor, sé que he desperdiciado mi vida, pero no vengo a ti para suplicarte que por los méritos míos me salves, sino que por los méritos tuyos tú me salves. Papaíto, mamaíta, con el cariño de un hijo en esta noche, yo le digo: Jesucristo le recibirá. Jesucristo le recibirá. Las puertas del cielo se abrirán y usted en esta noche puede hallar su paz con Dios, no importa cuán lejos de Dios haya andado. Naamán no solamente era una persona lejos del conocimiento de las leyes de Dios, sino que sucio, leproso. La lepra simboliza en la Biblia el pecado. Y ya no solamente con los papás y los mamás, sino que también con los hijos. Caballero, señora, señorita, joven, niño, niña, si estás en pecado, ven a Cristo Jesús, que así como Cristo halló a Naamán, aunque él andaba tan lejos que ni sabía del Dios de Israel, así también Dios está cerca de ti y puedes encontrar la paz de tu alma en esta misma noche. Pero sigo adelante en la historia. El rey de Siria le dio cartas a Naamán para que las llevara al rey de Israel, para que el rey de Israel hiciera el milagro de sanarlo. Es que ellos no sabían que se trataba de un profeta, y el rey de Israel tampoco no sabía de qué se trataba el asunto. No se acordó él que se trataba de un profeta, el profeta Eliseo, que estaba allí en el pueblo mismo. Y cuando el rey recibió las cartas, se afligió mucho. Él dijo, ¿qué es esto? Sin duda Siria otra vez busca otra ocasión en contra de nosotros. Una vez peleó con nosotros y nos ganó la batalla y perdimos a mucha gente. Sin duda él quiere otra vez, Siria quiere otra vez pelear con nosotros. Y él creyó que las cartas eran para ponerlo en un aprieto, porque ¿cómo podía el rey de Siria sanar a un leproso? ¡Imposible! ¿Cómo podía ningún hombre sanar a un leproso? Y el rey de Siria se afligió sumamente. Pero amigo, y esto quiero decirlo específicamente para aquellos que ya conocen a Cristo y han sido puestos en aprietos, también el Señor está cerca de usted. También el Señor está cerca de usted. En medio de su aprieto, en medio de su dolor, en medio de su agonía, en medio de su dificultad, el Señor está cerca de usted. ¿Sabe lo que hizo el rey de Israel? Se rasgó sus vestidos, se quitó su realeza, indicó a Dios e indicó también al general de Siria, a Naamán, de que él se despojaba de su posición de rey, porque él no era capaz de hacer el milagro de sanar a un leproso. Se rasgó sus vestidos de rey, se quitó su corona, se despojó de todas sus propias posibilidades. Y cuando él hizo esto, Eliseo, el profeta, se dio cuenta y mandó a decirle al rey, bueno, rey, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué has rasgado tus vestidos? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y el rey mandó a decirle a Eliseo lo sucedido, de que Siria había mandado al general Naamán para que el rey lo sanara. Y sin duda esto era para poner en aprietos al rey de Israel. Y dijo Eliseo, mándamelo para acá, que yo lo sanaré en el nombre del Señor. Pero voy a esto. Cuando el rey se despojó de toda la posibilidad suya, Dios vino a su socorro. Oh, mi hermano y mi amigo, debe decirle esto. Mientras usted se crea con la posibilidad de resolver su propio problema, Dios no le puede ayudar. Lo repito, mientras le queden recursos a usted, Dios no le puede ayudar. La ayuda divina llega cuando a nosotros se nos acaban todos los recursos que tenemos. Entonces Dios viene con su ayuda para librarnos de nuestros problemas. Cuando nos despojamos de nuestra realeza, cuando rasgamos los vestidos que representan nuestra autoridad, cuando nos quitamos la corona que representa nuestra realeza, cuando nos destronamos a nosotros mismos del trono de nuestra vida y decimos, yo ya no puedo, entonces viene el Señor a nuestro socorro. Pero mientras nosotros tengamos recursos y nos creamos los grandes y creamos que podemos resolver nuestros problemas y nos hacemos nosotros los posibles para todo aquello de lo cual tengamos necesidad, Dios no nos puede alcanzar. En estas noches pasadas he repetido un pasaje bíblico que ahora lo vuelvo a repetir. Jesús dijo que había venido no para los sanos, sino para los enfermos. No para los sanos, sino para los enfermos. Pero es que en este mundo no hay ningún sano. En este mundo todos somos enfermos con nuestros pecados. San Pablo dice que no hay ni aún un justo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y San Pedro nos dice, o San Juan, que el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Todos somos sucios, todos somos pecadores, todos somos enfermos. ¿Por qué entonces dice que Cristo no vino para los sanos, sino para los enfermos? Quiere decir que Él no vino para los que se creen ser sanos. Él vino para los que se saben estar enfermos. Una cosa es creerse sano y otra cosa es ser sano de veras. Conozco de una señora en Estados Unidos que hace como una semana murió, una semana y media. Por cierto, hermana de un yerno mío, hermana de un yerno mío, que murió hace como una semana y media o dos semanas. Murió de cáncer, murió carcomida por cáncer, por todos sus fueros internos. Pero ella no lo sabía, no le habían dicho su mal, nadie le había dicho a ella cuál era su condición. Y cada día que vivía, los médicos sabían que no le quedaba más que dos o tres días más. Pero ella creía que todavía iba a ser sanada y vivir mucho tiempo más. Llegando el tiempo murió. Se creía estar bien, pero no lo estaba. Pues Jesús vino para los que se saben estar enfermos. Y hasta que nosotros confesemos a Dios que estamos enfermos, no podremos encontrar el favor divino. Tenemos que despojarnos de las posibilidades nuestras. Tenemos que despojarnos del aporte nuestro. Tenemos que despojarnos de la realeza nuestra. Tenemos que despojarnos de nuestras propias posibilidades. Y cuando hayamos llegado al fin de nuestros propios recursos, entonces Dios podrá venir a socorrernos en el momento de nuestra necesidad. Pero hay algo interesante a lo cual sigo ya. Después de esto, Naamán fue a Eliseo. La verdad es que Eliseo ni siquiera salió a encontrarlo, sino que Eliseo mandó a su criado Giesi para decirle a Naamán que se lavara en el río Jordán siete veces. Y Naamán se enojó y dijo, pero ¿quién es este que ni siquiera sale a verme? Yo no voy a ningún río. Y un criado de Naamán le dijo, pero señor, si el profeta os hubiera dicho que hagáis alguna gran cosa, ¿no lo hubierais hecho? ¿Qué es esto cuando únicamente os ha mandado a que os laváis en el río Jordán siete veces? Y fue al río Jordán y se zambulló una vez, siempre la lepra. Dos veces, siempre la lepra. Y tres, y cuatro, y cinco, y seis veces, y siempre la lepra. A la séptima vez que se zambulló, salió sanado de su lepra. Y dice la Biblia que salió tan sanado que su piel era como la piel de un recién nacido. Limpio, completamente limpio, sanado de su lepra. Pero entonces algo sucedió. Cuando iba de vuelta, quiso pasar a darle algún reconocimiento al profeta Eliseo. Y el profeta le dijo, no, señor, tus bienes sean para ti. Las cosas que Dios hace, Él las hace gratuitamente. Anoche, una señora que me llamó por teléfono en televisión, después del programa, cuando ya se había terminado, me dijo, y hermano Pablo, ¿qué cobra usted por consultas personales? Yo le dije, ay señora, si yo puedo ayudarle en algo, este será mi pago, el haberle ayudado. ¿Cómo se puede cobrar por lo que Dios da cuando no es uno el que lo da, sino es el Señor el que lo da? La obra de Dios necesita, por supuesto, el dinero para el correr diario de Él, el alquiler de este lugar, el programa de televisión, nos está costando como 7,000 colones. 7,000 colones. Sin embargo, y las ofrendas suyas son las que sufragarán estos gastos. Pero cobrar por las cosas del Señor no se puede. Y Eliseo dijo: no, Señor, yo no puedo recibir sus bienes, váyase de camino. Y se fue Naamán de camino, pero el criado de Eliseo se enamoró del oro y de la plata y de los cambios de ropaje que traía a Naamán. Y se fue tras Naamán, oigan esto, se fue tras Naamán y le dijo: Señor Naamán, mi señor el profeta Eliseo me ha mandado para decirle que han llegado visitas a la casa y que aunque él no necesita las cosas para él, pero si usted quiere mandarle algunas cositas para las visitas, que él las recibiría. ¡Pura mentira! ¡Engaño! ¡Pura mentira! Así que Naamán, creído, le dio un montón de cosas y hasta le dio un criado para ayudarle a llevarlas a la casa. En el camino, Giesi, el criado, le dijo al criado de Naamán: aquí nomás pongamos las cosas, yo después las llevo a la casa, para que no supiera Eliseo el profeta. Y así hicieron, y Naamán siguió su camino. Y Giesi llegó a la casa después, bien grandote, como que nada había sucedido, bien bonito, como que todo iba bien. Y quiero que oigan lo que sucedió. Entonces Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces dice que le dijo Eliseo: no estaba tan bien, oiga esto, mi hermano y amigo, no estaba tan bien allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. ¿Es tiempo acaso de tomar plata y de tomar vestidos y olivares y viñas y ovejas y bueyes y siervos y siervas? Por tanto, oiga esto, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Por la mentira y por el engaño, la lepra de Naamán se le pegó a Giesi. Óigame esto, amigo. Dios está con uno cuando está en el problema de la vida como Naamán allá lejos y leproso. Dios también está con uno cuando está con el problema como el del rey, que tuvo que rasgarse sus vestidos por su aflicción. Pero Dios también está con uno cuando uno está tramando un pecado. ¿Acaso, le dice Eliseo, no estaba mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro para darte las cosas? No me engañas. Y que la lepra de Naamán se te pegue a ti y a tu descendencia para siempre. Y así fue. Giesi salió de la presencia de Eliseo un leproso. Amigo, usted no puede esconder su vida de Dios. No puede esconder su pecado de Dios. No puede esconder sus picardías de Dios. No puede esconder su maldad de Dios. No puede esconder sus engaños de Dios. No puede esconder su vida pecaminosa de Dios. Podrá esconderlo de su señora, pero no de Dios. Podrá esconderlo de su esposo, pero no de Dios. Podrá esconderlo de sus hijos, pero no de Dios. Podrá esconderlo de cuantos estén junto a usted, pero no de Dios. No puede esconder su vida de Dios, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin embargo, si humildemente venimos a Cristo y le confesamos nuestro pecado, Él está más que presto para perdonarnos de nuestro pecado y limpiarnos de nuestra maldad. Y amigo, en esta noche usted puede encontrar que la gracia del Señor lo espera si usted quiere recibir esa gracia del Señor. No importa cuál sea su condición, el Señor le recibe. si está como Naamán, leproso, lleno de pecados, y no sabe cómo librarse, venga Cristo. Si está como el rey, que ha llegado, que había llegado al fin de sus recursos, venga Cristo. Si está en medio de la trama de un pecado, venga a Cristo. Que Jesús está cerca de usted donde quiera que esté, viéndolo a cada instante, siguiéndolo porque Él quiere perseguirlo, a fin de que usted halle la paz y la tranquilidad y el sosiego y el gozo y la esperanza de vida eterna que viene a todo aquel que viene a Jesús. Y la puerta está abierta. Y la puerta está abierta. Y la puerta está abierta. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, porque eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Y tú no has cambiado, Señor. Así como salvaste a 3,000 personas en un solo día, cuando Pedro predicaba el arrepentimiento, todavía en esta noche estás salvando almas. Y te ruego, Dios amado, que se vea tu mano misericordiosa en este servicio de esta noche. Ven, oh Dios, a traer almas a ti, y a que vengan estas personas con la confianza de que vienen no a un hombre, no a una religión, no a una agrupación, no a un dogma, sino a una persona, a Cristo, el único mediador entre el cielo y la tierra. Lo pedimos en tu nombre, amado Señor.